Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 19 de diciembre del año 2016. La siguiente escuela que vais a escuchar es una charla general que hemos tenido en la escuela hablando sobre diferentes temas importantes.
Ya todos los verdaderos cristianos tenemos el Espíritu de Dios. Mira, si lees Hechos 2.38, ¿qué dijo Pedro ahí en Pentecostés? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como puedes ver, el don del Espíritu Santo lo recibimos en el momento que nos bautizamos en agua, en el nombre de Jesucristo. Y no cuando vas allá a un mamarracho idiota de estos pentecostaloides, a un falso pastor pentecostal para que ore por ti, para que comiences a hablar en esas falsas lenguas babosas que ellos hablan. Ellos no tienen el Espíritu de Dios. Han falsificado de forma satánica el don de lenguas, porque lo que hablan es una babosada carnal, diabólica, que no tiene que ver nada con el don de lenguas. Las iglesias pentecostales, hermana, estén donde estén, estén en América, en África, en Alemania, en donde estén, son iglesias de Satanás. Son iglesias del diablo en la tierra, disfrazadas de cristianos. A esos farsantes, es mejor que los mandes a la mierda, que es donde deben de estar, en la mierda, en su secta. Cuando Jesús, cuando ese pasaje dice no dejaros de congregaros, como algunos tienen por costumbre, no se refiere a iglesias pentecostales falsas, se refiere a las iglesias verdaderas que enseñaban la verdadera doctrina en la época de los apóstoles. No tiene que ver nada con las iglesias evangélicas de hoy en día.
Hermanos, lo que pasa es, no quiero que ustedes piensen de que soy una ignorante. Lo que pasa es que yo no hablo en lenguas, no tengo sanidades, no tengo profecía, no tengo discernimiento, no tengo palabra de sabiduría, no tengo palabra de conocimiento, no tengo ninguno de los dones que supuestamente se tienen que tener, que son las señales para ser salvos. No echo fuera demonios, no hago milagros, no hago prodigios, no hablo en lenguas, la mayoría de las cosas, como sabrán ya, no le entiendo, sino tengo un comentario bíblico, una cosa bien explicada. Y entonces yo lo que quiero saber es que, entonces, si esos son los frutos de los que están salvos y de los que son cristianos, entonces, ¿qué pasa conmigo?
Hola, hermana. Bueno, lo único que pasa es que no conoces todavía la verdadera doctrina. Tienes que estudiar. Tú permanece aquí en esta escuela bíblica y léete el material de estudio bíblico que tenemos publicado en mi sitio web, el A21T7Tito.com. Ahí vas a conocer la verdadera doctrina para que no te dejes engañar por estos hijos del diablo que se hacen llamar pentecostales. Es lo que te podemos decir, hermana. Bueno, yo hablo luego, que me tengo que ir ahora a trabajar, tengo que salir y luego ya sigo hablando.
Bien, hermana, acá usted aprenderá mucho con los hermanos, ya que ellos tienen un gran conocimiento, ¿verdad?, en cuanto a la doctrina se refiere. Déjeme decirle algo en cuanto a la Biblia se refiere. La única señal para la iglesia del Mesías ser salvo es creer en él y permanecer perseverando en la doctrina de los apóstoles y en las profecías de los profetas. Ese es el requisito para ser salvo y tener la vida eterna y vivir dentro de la gran ciudad. Fuera de ahí, todo es añadidura, es adulteración. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, vemos donde Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, o sea, persevera en ella. Pues haciendo esto que te he mandado y te he enseñado, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. En otras palabras, si tú enseñas otra cosa y no se conforma a la sana doctrina, Timoteo, te pierdes tú y los que te oyen. Por eso que la doctrina, una vez que la persona acepta al Señor, debe permanecer en el alimento sólido, que es la doctrina de los apóstoles. En cuanto a los dones espirituales, mi hermana, claro está que el Espíritu Santo ha repartido dones como Él quiere y a quien Él quiere. Por ejemplo, usted puede tener el don de lengua o el don de sanidad, ¿verdad? Mientras que otros hermanos tienen dones diferentes. Eso no significa que porque yo no tenga el don que el Espíritu Santo le dio a usted, ya por eso me voy a perder. Tampoco no es obligatorio el que una persona tenga todos los dones espirituales como requisito para ser salvo. Eso es una vil mentira que a usted les ha enseñado en esos centros, y no simplemente a usted, a muchas personas también.
Hola, hermanos. Bueno, dentro de media hora aproximadamente, cuando llegue al trabajo, enviaré un mensaje en audio y vamos a hablar de este asunto, el asunto de la hermana Gris. Vamos a hablar seriamente sobre esto. Vamos a ver que el pentecostalismo es satanismo. Las iglesias pentecostales son iglesias satánicas disfrazadas de cristianas. Y vamos a ayudarte a que salgas del satanismo pentecostal. Son iglesias satánicas, estas iglesias pentecostales son iglesias de Satanás disfrazadas de cristianas. Todas, absolutamente todas las doctrinas que enseñan en esas iglesias, como por ejemplo en la que vas, son totalmente falsas y diabólicas. Todas, no se salva ni una. Así que te vamos a ayudar para que salgas de ese satanismo, de esas iglesias del diablo, y para que conozcas en esta escuela bíblica la verdadera doctrina. Fijaos, ese es uno de los mensajes que ha enviado la hermana. Lo que hacen ahí en la iglesia esa pentecostal donde van, esa iglesia del diablo, dice que pactamos por fe 100 euros, aparte del diezmo y la ofrenda especial de diciembre. Hermana, en esa iglesia te han robado. Te han estafado y te han robado así por la cara 100 euros. Son una pandilla de ladrones, son hijos del diablo, los falsos pastores de las iglesias pentecostales. Te vamos a ayudar de verdad, Eva, para que aprendas en esta escuela, conozcas la verdadera doctrina y puedas salir de esas iglesias del diablo en la tierra, que son las iglesias pentecostales. Estafadores, ladrones, farsantes, mentirosos, arrogantes, eso son lo que... Eso es lo que es las iglesias, las sectas del diablo pentecostales. O carismáticas también se le llama. No, hermana, eso del diezmo que piden ahí en esas sectas del diablo es un diezmo falso de dinero monetario. La Biblia, cuando habla del diezmo, nunca se refiere al diezmo de dinero, jamás. Siempre se refiere al diezmo de alimentos. Y no era para enriquecer ni para pagar el salario del pastorcillo. El diezmo era solamente para Israel, era de productor de campo, del campo, como las semillas, por ejemplo, y era para alimentar a los pobres de la nación de Israel. El diezmo que se practica en esas sectas pentecostales del diablo es un diezmo satánico, falso, de dinero, que es sencillamente para robar y estafar a personas ignorantes que no conocen la Biblia.
Bien, hermanos, ahí he citado otros versículos donde muestran que aquellas personas que andan en diferente doctrina contraria a las de los apóstoles están cautivos a voluntad del diablo. El diablo los tiene preso y cegado. Por lo tanto, la función de aquellos que tienen la verdad a través de las santas escrituras es que con humildad debemos de corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Por eso las personas que han salido de ahí es porque Dios se los ha permitido y tiene un propósito muy bueno y digno con aquella persona. El versículo 26 dice: de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Ahí vemos que esas personas, como ya he dicho, están bajo el maligno, aún reconociendo que se han convertido, que han aceptado al Señor, ¿verdad? Que como quiera lo han hecho de una manera muy mal, ya que tienen que repetir una oración por otra persona y no repite o no confiesa de corazón por él mismo, porque el Espíritu lo haya tocado, sino porque otra gente le ha dicho: repite conmigo, di esto, di aquello. Esa persona que hace eso, lo que está diciendo, lo que otra persona está dando a entender. Por eso que en los hechos vemos como Pedro les dice a aquellos varones que querían cambiar, le dice, bueno, arrepiéntanse, conviértanse y bautícense en el nombre del Hijo de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. No repetir otra oración por otro. Eso no es bíblico. Así que, hermana, siéntase dichosa y bienaventurada que usted, de una manera u otra, estaba en manos del maligno. Hoy en día, Dios la ha sacado y la ha puesto a donde está la doctrina para conocer más de ella.
Hola, hermana Giselle. Una vez más te digo bienvenida a este grupo. Yo la puedo entender, hermana, porque yo también, bueno, mi esposa y yo también pertenecimos a esta secta del Movimiento Misionero Mundial aquí en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, y créame que la entiendo, porque ellos siempre tratan de persuadirlo a uno para que uno no salga de esa secta, para que uno no salga de las mentiras que ellos enseñan. Pero yo lo que sí te puedo decir, hermana, es que has llegado al lugar correcto, donde vas a aprender la verdadera doctrina cristiana. Y te animo para que estudie los libros del hermano Tito, que son muy buenos, son muy edificantes, aprende uno bastante, hermana. Aunque yo poco participo en la charla y eso, pero yo de igual manera leo los mensajes que envían los hermanos y los audios y aprendo mucho de todos ellos y del hermano Tito. De todos aprendo un poco. Y lo que le puedo decir, hermana, es que siga adelante, siga escuchando los audios de esta escuela, los libros del hermano Tito, que son muy buenos y tranquila, hermana, confía en Dios y en oración. Y qué bien que salga de esa secta, hermana, porque eso verdaderamente, mi esposa también tuvo una crisis cuando nosotros nos retiramos de esa iglesia, también ella tuvo una crisis y tocó ponerme con carácter fuerte, porque no, y a esas personas frenarlas en seco, eso fue de una. Yo les dije no, que no más, no, y hasta que ellos desistieron y dejaron de molestar, y gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios, en estas escuelas, aprendiendo del hermano Tito y de todos los hermanos de la escuela bíblica de Telegram.
Gracias y paz, hermanos, a todos ustedes, y feliz tarde. Mira, hermana Gis, estoy viendo los audios. Mira, hermana, la palabra de Dios es clara cuando dice, en Efesios lo dice, que nosotros fuimos sellados con su Espíritu Santo de la promesa. Dice, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creímos e hicimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando nos bautizamos, hermana, en el nombre de Jesús, ya ese sello lo tenemos completo, no tenemos que añadirle ni nada. No le hace falta hablar en lenguas, no hace falta el bautismo del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Porque es cierto, los pentecostales se bautizan y luego ellos oran para pedir el bautismo para hablar en lenguas. Y lo piden con fervor, porque ellos dicen que ellos deben de hablar en lenguas, porque si ellos no hablan en lenguas, no tienen el Espíritu Santo. Error, hermana, no es así. La palabra de Dios es clara, que dice que cuando crees en el Evangelio y haces a Cristo tu Señor y tu Salvador, porque así es, no, que no tienes que hacer una oracioncilla para nada de eso, sino es el Evangelio es otra cosa, hermana. Ahí uno, el Espíritu Santo sella a uno, hermana. Ya no tienes que recibir otro sello ni nada por el estilo. Esas son cosas que ellos mismos, son sus doctrinas de ellos. Y si en verdad tú no hablas en lengua, hermana, ahí en esa iglesia no vas a caber, ahí en esa iglesia. Y por ende te van a rechazar y te van a decir que tú no eres salva, si no hablas en lenguas y te van a ver de esa manera. Entonces, hermana, reafírmate en la verdadera doctrina y verás que poco a poco sigue escudriñando, sigue aquí en la escuela y vas a ver que la palabra de Dios es la que tiene la razón. Y no temas, hermana. Si ellos se enojan, que se enojen. Es más, te van a odiar y te van a tildar de que eres una perdida, de que estás endemoniada, de que se te metió el demonio, de que, bueno, te van a decir de cosas y te van a, es más, te van a ignorar. Y te van a pasar cosas, porque así es necesario que pases esas cosas. Yo las pasé. A mí me tildaron de muchas cosas. Y a mí me acusaron de, bueno, me acusaron de que yo tenía un espíritu como de Jezabel. Que como yo me maquillo y ellas no se maquillan. Y como pues, yo nunca hablé en lenguas y ellas hablaban en lenguas. O sea, era el patito feo. Pero no, hermana, la Biblia es clara. Afírmate en el Señor. Es clara, la Biblia es clara, la Biblia no se contradice, hermana. Los que se contradicen son ellos, hermana, porque ellos son los que andan, ellos ya no hayan ni qué mentira decir. Ellos andan perdidos en su misma mentira, una mentira los ha llevado a otra mentira y otra mentira los ha llevado a otra mentira. Así que, hermana, firme la fe, bendiciones y cuídate y adelante, sigue aquí en esta escuela, que verás que es cierto lo que la Biblia dice, hermana, y adelante, no temas. Es necesario que pases estas cosas. Amén y amén.
Bueno, escuchando los audios de los hermanos acá y los escritos, ayudando a la hermana Giselle, le recomendamos a la hermana que vea muy bien esto que le estamos diciendo. Fíjese, hermana, eso de lo de congregarse, claro, la Biblia manda congregarse, pero se estaba refiriendo, hermana, a una asamblea donde se practicaba o perseveraba en la sana doctrina de los apóstoles, no en una doctrina de demonios enseñada por hombre a las personas de hoy en día. Por ejemplo, ahí en Romanos 16, versículo 17, el apóstol Pablo mandó a que nos fijemos bien, ¿verdad?, de quiénes son las personas que le hacen daño a la doctrina y hacen división. Por ejemplo, en el versículo 17 dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de lo que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado, o sea, de la doctrina. Apártense de ello. Tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Bien, ahí usted puede seguir leyendo, pero ahí nos manda, hermana, que no debemos de congregarnos con personas que le hacen daño a la doctrina, a personas que enseñan otra cosa diferente a la doctrina que está plasmada en la escritura. No podemos congregarnos con esa persona. Para esto, hermana, hay que tener el conocimiento de la verdad para poder ver, asimilar e identificar quiénes son los que hacen daño a la sana doctrina. Hoy vemos muchas personas que se congregan allí, pero ellos no tienen ni idea de cuál es la verdadera enseñanza de los apóstoles. Por eso, hermana, esas personas no pueden salir de ahí. Al menos que escuchen a los hijos de Dios, a los cuales se les ha enseñado la verdadera doctrina por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y entonces esas personas podrán salir de allí. De lo contrario, hermana, no. Por eso, hermana, bienaventurada es usted y debe sentirse muy bendecida en el cual Dios la haya sacado de allí y ahora la esté poniendo con hermanos que sepan de la sana doctrina.
Hola, hermanos. Gracias y paz a todos los hermanos. A ver, respecto al asunto este del bautismo del Espíritu Santo, es diferente a ser lleno del Espíritu Santo. Lo que pasa es que los pentecostaloides esto lo confunden. Los cristianos verdaderos, todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu hemos sido injertados en un solo cuerpo, hemos sido unidos a un solo cuerpo, en la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Pero el ser lleno del Espíritu Santo no todos los cristianos lo tienen, porque ser lleno del Espíritu, como dijo Pablo en Efesios, en la epístola a los Efesios, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Eso se lo está diciendo Pablo a hermanos, a creyentes. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Bueno, ser lleno del Espíritu y ser lleno del poder de Dios es sencillamente hacer la voluntad de Dios y dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y que no tiene que ver nada con el bautismo en el Espíritu Santo, que lo recibimos cuando el Espíritu de Dios nos une al cuerpo de Cristo, que es su iglesia.
Días a todos, y bueno, les agradezco mucho que me hayan añadido al grupo, especialmente a Tito por haberme añadido, y espero que pueda formar parte de su comunidad. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, yo soy de México y cualquier pregunta, aquí estoy. Bueno, actualmente voy a ayudar a una iglesia los sábados. Parece ser que es una iglesia metodista. Llevo algún tiempo yendo a ayudar allí a más que nada dar clases a los chicos de esa comunidad. Es un barrio que está cerca de casa. Entonces yo voy, ayudo, les damos desayunos y demás. Pero hasta apenas hace un par de semanas que me estoy congregando como tal en esa congregación.
Bueno, les saludo desde aquí, desde Argentina. Vicente es mi nombre. Y bueno, Alexi, bienvenido al grupo de la Escuela Bíblica. Yo me congrego acá con los hermanos de la Escuela Bíblica y también me congrego con mis hermanos aquí en Argentina. Nos reunimos a orar, a cantar alabanzas en un hogar. Y bien, la iglesia metodista puede ser que pertenezca al... o sea que su fundador fue John Wesley. Puede ser.
Judas 1:23 dice: otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Ese es el clase de amor que yo veo que hizo alusión el Señor Jesús cuando dijo: amad a vuestros enemigos, ¿no? Y sigue diciendo: odiando incluso la ropa contaminada por su carne, es decir, por ellos. No deja de ser significativo, ¿no? Odiad incluso la ropa.
Así es, hermano Abuada. Escuchaba por ahí tu audio, tu último audio donde haces...
Shalom, hermanos. ¿Ustedes se imaginan cómo estarán hoy en día aquellas personas que se congregan en ese sistema? Pensando y creyendo, ¿verdad?, que tienen la salvación. Pero cuando se den cuenta del verdadero conocimiento de la verdad, esas personas chocarán y sabrán que ellos no estaban en la verdadera doctrina. Solamente se salvarán aquel remanente que está allí adentro, los cuales son sin culpa y no tienen el conocimiento, porque ya esos lobos rapaces se los han robado. El Señor tendrá paciencia y misericordia de ellos, pero jamás tendrá misericordia de aquellos falsos líderes, falsos maestros, que han arrastrado a las personas al error. Dios no pasará al culpable por inocente. Shalom, hermano.
Fíjate que tú escucharás mucho, hermana Guis, este pasaje de que aparece en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjate que ese amor no es integrativo, es condicionativo. Eso ya de entrada, es un amor condicionativo, es decir, para que todo aquel del mundo que crea en él, ese mundo se refiere a todo aquel del mundo que llega a creer en él para vida eterna. Por tanto, ya no es una integralidad, sino que es un condicionante. Eso ya en primer lugar. Y fíjate que en el mismo evangelio, en el mismo relato de Juan, un poco más adelante, dice así, en el capítulo 17, en el verso 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Si notas, no habla de toda la humanidad, sino aquellos que le pertenecen a él. Esos son sus ovejas, tal y como dice Juan 11, 11 al 15. Esos textos que el hermano Huerta ha leído antes. Y si seguimos leyendo, en el verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí se ve una gran mentira del sistema iglesiero, de que Cristo ama a toda la humanidad. No, dice a ellos, a los que me diste, a los otros no los ama. Ama a sus ovejas, ¿verdad? Ahí está. Es decir, aquellos del mundo que habrían de creer en él para vida eterna. Esos a los que se refiere ahí en Juan 3:16. Mi hermana, además, si vas a la web de las 21 tesis de Tito, ahí ves ya que está dos documentos. Uno, la primera mentira de Satanás, dos puntos, la inmortalidad del alma. Y otro, la mentira satánica de los sufrimientos eternos en el infierno. ¿Cuál es mi opinión personal? A lo mejor hay otros hermanos que no están de acuerdo conmigo. Esto yo te doy mi opinión personal. Es que indagues primero la de la inmortalidad del alma y luego la otra. Eso es mi opinión. A lo mejor hay otros hermanos que no están de acuerdo y que discrepan por completo de mí, totalmente respetable, ¿no? ¿Por qué? Porque desmontando una, la otra lleva a uno más fácil o más sencillo comprender la otra. Si ya tienes empezada la otra, pues nada. Y eso es mi recomendación, ¿eh? Lo importante es que las leas las dos, bien leídas.
Hermano, mira, voy a decir una cosita. Estos dos últimos libritos que he escrito, el de la inmortalidad del alma y el de la mentira satánica, hasta de los sufrimientos eternos en el infierno, ahora mismo os lo aseguro, no es porque lo haya escrito yo, es que es la pura realidad. No vais a encontrar en internet ningún documento tan bueno, tan entendible, tan claro y tan irrefutable como esos dos documentos, esos dos libritos que he escrito. No vais a encontrar algo tan bueno como eso en internet, jamás. Es lo mejorcito que ahora mismo hay en el mundo, desenmascarando esas dos doctrinas de Satanás. Lo mejorcito, os lo aseguro. Yo ya he investigado mucho por internet, he buscado y buscado y buscado y buscado, y no hay nada mejor que eso. Así que os lo recomiendo, especialmente a los nuevos. ¿Queréis aprender la verdadera doctrina? Si no queréis que os engañen, si no queréis que os lleven a la condenación, leed atentamente esos libritos, con la Biblia al lado.
Pues yo, hermano Tito, hermano Abuada, no tan solo estoy de acuerdo con la sugerencia del hermano Abuada, sino con el magistral trabajo, hermano, que has hecho en estos libros, en estos preciosísimos libros, que son una joya, hermano, que cualquiera quisiera tenerlos si realmente anhela tener la verdadera y sana doctrina, hermano. Es un trabajo fabuloso, sin ningún afán de palabras alameras, ni mucho menos, hermano, ya nos conoces. Este estudio de la mentira satánica de los sufrimientos eternos en el infierno, este estudio, hermano, es bastante amplio, creo que es uno de los más grandes. Bueno, aparte, lo que son las 21 tesis, ¿no? Pero ese estudio consta como de 70 hojas, hermano, me recuerdo. Yo he sacado los estudios, la mayoría de ellos, en papel. Quiero hacer esta recomendación, hermano, encima de la de ustedes, a todos los hermanos y hermanas que nos escuchen. Sáquenlo en papel, hermanos, imprímanlo, cuesta un poco de dinero, pero es importante sacar todo esto en papel, porque no sabemos qué va a suceder el día de mañana, así que es importante. Yo, por ejemplo, las 21 tesis, incluso a veces las cargo en mi camión, me llevo los libros, son bastante gruesos, me llevo los libros por una emergencia cuando estoy por ahí y tengo manera de, tú sabes, yo me mantengo en el sello, predicando, bueno, no predicando, sino llevando un poco ahí el conocimiento, hermano, de la sana doctrina. Y lo que hago es eso, hermano, me llevo los libros, me llevo los panfletos, me voy llevando los libritos, recientes, los viejos, me voy llevando lo que más puedo, porque de repente se presenta el tema y claro, no tienes todos los pasajes a la mano. Y es muy importante, hermano, pues ser contundentes con todo lo que vamos pues enseñando, ¿no? Ya que el Señor es quien nos ha dado esta maravillosa oportunidad de enseñar. Porque para eso estamos, hermano, para enseñar de manera clara y firme lo que el Señor nos ha enseñado. No tenemos pena, no tenemos pelos en la lengua para nada cuando hablamos lo que el Señor nos ha enseñado. Así que, sí, hermanos, va a haber que imprimir todo esto, ¿no? Ya te digo, este libro de los sufrimientos eternos en el infierno, hermano, sí, consta como de 70 hojas, me recuerdo. Hay que imprimirlo. Las 21 tesis igual. Todo lo que es posible hay que irlo imprimiendo poco al paso y guardarlo, hermano. Porque llegará un momento en que no sabemos cómo va a estar esta situación y de repente ni siquiera podamos comunicarnos, ¿no? Pero, por lo pronto, aprovechar al máximo, dijera la palabra, muy claro, aprovechando el tiempo. Y lo más que podamos, hermano, sin escatimar lo poco o lo mucho que podamos para este beneficio, ¿no? Así es, hermanos. Gracias, paz.
Bueno, yo puedo afirmar taxativamente que lo que acaba de decir el hermano Martínez es 100% cierto. 100% cierto. Sí, alguien puede decir, no, pero es que Jesucristo Atalaya enseña lo mismo, más o menos. No. Enseña una mezcla de verdades junto con mentiras. Cuidadito. Porque y otras sectas también enseñan la doctrina de que el alma muere, de que, por ejemplo, el adventismo sabatario, pero tampoco en el adventismo sabatario, a pesar de que en ese sentido no tiene la doctrina atalayada de que el lago de fuego es simplemente un estado de inconsciencia eterna, sin embargo, tampoco en ese caso hay material tan amplio y tan dilucidante como este, tampoco. Lo sé porque incluso he leído libritos de esta secta. Y con respecto a este tema, si bien es cierto que con respecto a este tema lo que predican es correcto, pero tampoco hay un material tan dilucidante, tan amplio y tan sólido como el que el hermano Martínez ha publicado ahí en su web. Y en el caso del material del legibismo atalayado, tiene mucho material, pero donde hay mezcolanza. Una mezcolanza impresionante. Ellos dicen que no hay ningún lago de fuego. Ellos dicen que el lago de fuego es la Gehenna, que representa la inconsciencia eterna. Pues falso. Y mezclan verdades junto con mentiras. Ahí puede ir cualquiera, por ejemplo, a su librito famoso Usted puede vivir para siempre en el paraíso de la tierra, y va a encontrar una mezcolanza de cosas ciertas y de otras que son, como acabo de decir, falsedad. Entonces, aquí sí, aquí en este librito, en estos dos libros que escribió el hermano Martínez, estoy al 100% de acuerdo. Yo he formado parte de esta organización falsa y no hay un conocimiento preciso con respecto a este tema. Incluso le dan a la parábola, ellos sí reconocen que el relato del hombre rico es una parábola, pero le da un significado de lo más ridículo. Ya hemos tenido, de hecho, un debate sobre este tema, donde me he hecho pasar yo por un anciano de esta organización, y el hermano Tito, y hemos tenido, yo remito ahí a la web de las 21 tesis, y bueno, pues lo dicho, ¿no? O sea, es lo mejor que hay sobre este tema. Lo de los hay un elemento ahí del hermano Martínez que es apela a la lógica porque y que por sí solo demuestra una cosa, que demuestra la poca confiabilidad. Noten bien, la poca confiabilidad de estos grupitos, ya sean paposos o evangelocos. ¿Por qué? Porque tanto los unos como los otros usan ese testimonio de esos excavadores suizos que grabaron voces de gritos a 14 kilómetros de profundidad. Y resulta que según las teorías oficiales de acerca de cómo es la Tierra, el núcleo ardiendo estaría a miles de kilómetros de profundidad. Solo eso demuestra lo farsantes que son. Solo eso demuestra la poca credibilidad que tienen. Ya solo eso demuestra que esta, la gente que utiliza estos testimonios, credibilidad tiene muy poca. Solo eso ya. Y hay una cosa que, bueno, yo no procedo del mundillo pentecostaloide, ¿no? Pero el hermano Martínez sí. Estuvo muchos años en una seta de estas, ¿no? Y por consiguiente, su testimonio acerca de la similitud entre esas presuntas voces de gritos grabadas por esos investigadores suizos, supuestamente, y lo que aparece en muchos de estos cultos pentecostalocos, cuando dice el hermano Martínez que hay una similitud enorme, pues no deja de ser significativo a la hora de determinar el fraude que está encerrado aquí, ¿no? Porque el hermano Tito sí estuvo muchos años en una secta de estas y sabe muy bien lo que se maneja ahí. Es decir, yo no procedo de ese mundillo. Y por ende, cuando el hermano Martínez dice que hay una similitud enorme entre lo que aparece en esos cultos pentecostalocos, en esos gritos, en esas euforias, y lo que esas voces presuntas de esas grabaciones, pues realmente es porque es así, ¿no? Y eso es otro elemento más a tener en cuenta que nos demuestra el fraude implícito. Y luego otra cosa, me llama la atención los selectivos que son estos sectarios, ya sean los Casanova, los Casavieja o los Casarregular, o los Amatuli Valenti, o Cobardi, o como se le llame, ¿no? A la hora de coger de la ciencia oficial lo que les conviene, esto es significativo, cogen de la ciencia oficial lo que les conviene, porque resulta que la misma ciencia oficial, y ya no hay la ciencia oficial, sino investigaciones experimentales puras, han demostrado que cosas que durante años nos han utilizado para demostrar que los llamados viajes astrales, ¿no? Esto es cuando una persona se echa en su cama y pasa un tiempo y percibe que está fuera de su cuerpo, ¿no? Muchos sacerdotes, curas paposos y evangélicos han utilizado y utilizan esas experiencias para decirnos que es otra prueba. Bueno, pues recientemente se ha demostrado que esto se debe a un estado de hipoxia. Esto es una reducción de oxígeno al cerebro, ya sea por alguna medicación o por algún problema, algún traumatismo, otros motivos, ¿no? Que produce cambios bioquímicos en ciertas regiones del cerebro, regiones implicadas que nos dan nuestra propia ubicación en el espacio, es decir, nos dan conciencia de dónde estamos ubicados en ese momento, y hace que tengamos esa sensación alucinatoria. Esto se ha demostrado incluso con experiencias, demostrando que el yo, la concepción de nuestro propio yo, es la consecuencia de la materia, que es el cerebro. O sea que esto contradice totalmente la concepción del animista, del alma inmortal, porque demuestra que nuestro yo es la consecuencia de la materia. O sea, somos nuestro cuerpo. Somos un cuerpo viviente. Tal y como dice la Biblia, ¿no? Tal y como enseña la Biblia hace miles de años. Pero esto, a estos farsantes no les conviene. Se lo callan, porque muchos lo saben. Otros lo desconocen, pero muchos lo saben. Eso es seguro. Y se lo callan. Porque son farsantes.
A todos los hermanos de la Santa Sala. Quiero hacerle una pregunta al hermano Tomás Aboada. Yo recuerdo que en el último debate que sostuvimos sobre el infierno, Hubo una expresión que me llamó la atención en cuanto a las famosas voces escuchadas desde el infierno.
Sí, de los geólogos científicos que excavaron allá en Siberia a 14.4 kilómetros de la Tierra con unos micrófonos ultrasensibles. Yo presentaba ese argumento, a lo cual usted, hermano Tomás, decía que eso había sido una broma. Y yo opté por buscar, ¿no?, en el internet. Y la persona que decía eso era un ateo, es decir, es un blogspot de un ateo. Lógico, yo no estoy fundamentando esa doctrina falsa del infierno, sino que quiero saber si hay otro documento que tenga de pronto más credibilidad en cuanto a ese aspecto de que realmente fue una broma que le hicieron pasar a la cristiandad que predica esa falsa doctrina del infierno. Pues quisiera que me respondiera eso, hermano Tomás.
Hermanos, cuando estéis dando un mensaje, para que el mensaje no se os estropee, pues a veces pasa que estamos apretando el botón, estamos hablando, a lo mejor hemos estado un buen rato hablando y de pronto el mensaje no sale. Eso ocurre porque hemos movido el dedo. O sea, cuando estamos apretando con el dedo pulgar, estamos apretando el micrófono, aquí en Telegram, hay que procurar mantenerlo siempre quieto. En cuanto lo movamos un poco, el mensaje no va a salir. Y a veces es muy molestoso porque como se está hablando y el mensaje no sale. Entonces, procurar siempre mantener el dedo gordo, el dedo pulgar, encima del micrófono, pero completamente quieto, sin moverlo. Hay que tener cuidado porque si lo movemos un poquito, pues el mensaje se va a la papelera.
Yo cuando dije lo de que era una broma, no es porque lo viera en el blog de ningún ateo. Yo no voy blogs de ateos. Desde luego tampoco merece ninguna credibilidad el charlatán pacotillero mamarrachero que, sin duda, con toda la buena intención del mundo, desde luego, trajo a colación ahí el hermano Dani. Cuidado, ¿eh? Me refiero a Iker Jiménez, este charlatán de pacotilla, porque ese no es ningún divulgador de lo esotérico. Porque ese jamás pone en cuestionamiento ninguna de las teorías científicas oficiales en su programita basura. Nunca vais a ver eso. Jamás. Es un programita que lo único que pretende es atraer a las masas. Eso no es un verdadero difusor de lo extraordinario, por mucho auge que tenga. Eso es un charlatetas. En cuanto a lo que yo vi, ya no me acuerdo, lo vi hace tiempo, pero no lo vi en un blog ateo, cuidadito, ¿eh? Voy a volver a buscarlo, pero no lo vi. De todas formas, creo que la misma credibilidad que se me merece un ateo se me la merece un paposo zampahostias, como es el Casavieja, que es como yo lo llamo.
Hermanos, a mí personalmente no me hace falta absolutamente ninguna prueba que demuestre que eso es un fraude. No me hace falta absolutamente ninguna. Simplemente está en total contradicción con la enseñanza bíblica y ya está. No necesitamos absolutamente ninguna prueba. Evidentemente eso fue un engaño, es un engaño satánico, es una broma o lo que sea, algún pastorcillo pentecostal lo hizo, pero a mí no me hace falta absolutamente ninguna prueba que demuestre que eso es un fraude. Ninguna. Sabiendo simplemente que está en total contradicción con la enseñanza bíblica, con eso es suficiente para nosotros.
Bueno, a mí tampoco me hace falta en absoluto ninguna prueba, sabiendo que está en total contradicción con la Biblia. Pero le voy a preguntar una cosa al hermano Henry. ¿Por qué razón se merece más credibilidad un mamarracho que dice que fue lo que no fue? Es decir, que fue un pastor pentecostaloco cuando jamás en su puñetera vida fue un pastor pentecostaloco. Es decir, estamos hablando de un mentiroso compulsivo. Hablo del casamierda, que es como yo lo llamo. A un ateo, que a lo mejor es ateo porque está en su ignorancia. O no, pero ¿por qué debía tener que hacer más caso uno que el otro? Explícamelo, Henry.
Claro, claro que sí, hermano Tito. sin lugar a dudas eso fue un montaje hecho por algún pastorcillo mentiroso para seguir engañando a toda la gente, ¿no? Para ganar más adeptos a su secta. Eso sin lugar a dudas es un montaje. Pero si hay un documento escrito acerca por alguien que no sea ateo, ojalá fuera neutral, acerca de esa evidencia de que no era algo real, sino una broma, sería bueno como leerlo, ¿no? Sí, yo lo que decía anteriormente no lo dije porque para dar a entender de que el hermano Tomás Abogado lo hubiera sacado de ese blogspot, sino lo que yo dije es que yo averigüé, es decir, cliqué, broma, voces del infierno, ¡pum! Y ahí me salió un blogspot de un ateo. Y entonces, pues yo no le doy credibilidad a un ateo, así como no se la doy a un paposo ni a un pastorcillo, son mentirosos. Sí, entonces, pues sería bueno, ¿no? Sería bueno como para evidenciarle a la gente terca que sigue creyendo en esas cosas, ¿no? Y que no cree en la veracidad de las Sagradas Escrituras. Hermano Boada, lo que pasa es que, mire, así como el hermano Tito estuvo en algunas iglesias de esas evangélicas, yo también estuve en esas iglesias. Y los pastorcillos mentirosos, bueno, para evidenciar y requete confirmar de que el infierno existe, ponen esa evidencia pseudocientífica, ¿no? La ponen ahí en sus cultos, en pantalla, en videoín. Y la gente queda completamente convencida de que sí es cierto. Porque el pastorcillo mentiroso les dice, sí, ve, infierno 100% bíblico y 100% científico. Sí, en una ocasión yo también le refuté eso a un pastorcillo de una iglesia evangélica que queda por aquí cerca donde yo vivo. Sí, me dio por entrar ahí porque estaban hablando acerca del infierno. Y entonces yo empecé a refutarle a la luz de las Sagradas Escrituras, pam, 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 y el man no me sabía responder absolutamente nada. Salía por ahí con otros textos descontextualizados. Y entonces al final, boom, ingresó para una cabina y me puso el videito ese de las voces del infierno. Y entonces después sacó la conclusión, sí, mire, si usted no le crea la Biblia, créala a la ciencia, me dijo de esa forma. Y yo le dije que eso había sido un fraude, que eso es falso porque contradice totalmente lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, hermanos Tito y Tomás, si se pudiera demostrarle a esa comunidad evangélica y pentecostaloide de que la creación de ese video fue totalmente un montaje y una broma, créeme que muchas personas van a empezar a dudar acerca de esa falsa doctrina. Lógico que nosotros sabemos que es un montaje, que es una falsedad, falso de toda falsedad, nosotros lo sabemos, pero esas personas, estoy hablando de las ovejas evangélicas descerebradas, sí creen eso porque lo dice el pastor, pero si lo pudiéramos refutar, contrarrefutar y aún más agregar dentro del librito del infierno, ¿sí?, de que eso fue una broma y un montaje, créeme que eso causaría bastante, como diría yo, como estupor en la comunidad evangélica.
Estoy viendo la siguiente información en https://es.wikipedia.org/wiki/pozo del infierno. Y él dice, efectivamente, eso se llevó a cabo en Siberia. Dice lo siguiente, afirman algunos científicos de Siberia, Rusia, dirigidos por el doctor Asakov, habían excavado un agujero de unos 14,4 kilómetros antes de encontrar una cavidad subterránea. Intrigados por ese inesperado descubrimiento, hicieron descender un micrófono extremadamente resistente al calor, junto con otros dispositivos sensoriales dentro del pozo. La temperatura registrada era de unos 1100 grados centígrados. Durante la época de la Unión Soviética, de hecho, se había excavado el llamado pozo superprofundo de Kola, un agujero de más de 12 kilómetros de profundidad ubicado en la península de Kola. Y se encontraron algunas anomalías geológicas interesantes, pero ningún encuentro sobrenatural. Las temperaturas en la excavación se hicieron tan elevadas que los costes de la excavación se hicieron prohibitivos. Sigue diciendo, la noticia de Pozo de Infierno se extendió en los periódicos de los Estados Unidos y pronto comenzaron a aparecer grabaciones de los supuestos gritos de los condenados en varios lugares de Internet. La historia llegó hasta el canal religioso de radio TVN, que afirmaba que era una prueba de la existencia literal del infierno. Aquí vemos, en primer lugar, que según la ciencia oficial, estamos hablando de que estos científicos no hay más que el doctor Asakov. Es decir, no ha habido otros investigadores independientes que hayan corroborado lo mismo que este doctor Asakov, ya de entrada. O sea, ya no estamos hablando de simplemente es una investigación de unos cuantos científicos dirigidos por este señor que simplemente detectaron esa
Y además, fijaos, aunque esas voces fueran reales, suponiendo, yo creo que es un engaño total, es un engaño satánico, pero suponiendo que esos gritos histéricos fueran reales y que a 14 kilómetros de profundidad fueran captados por los rusos, esos gritos, eso no es prueba alguna, no demuestra por ninguna parte que en el centro de la Tierra haya un infierno de fuego donde millones de almas se están quemando y se están siendo torturadas. Porque estos subnormales evangélicos dicen que está en el centro de la Tierra. Y el centro de la Tierra no está a 14 kilómetros, está a miles de kilómetros. Por lo tanto, es una estupidez decir que a 14 kilómetros se encuentra el Seol, como dicen estos, donde hay miles y miles de espíritus ahí torturándose. Mirad, como he dicho, suponiendo que esas voces fueran verdaderas, fueran gritos, hay otras teorías. Hay otras teorías. Podrían ser ángeles de Satanás, que ahí a 14 kilómetros, a 14 kilómetros de profundidad, pues están secuestrando seres humanos para experimentar con ellos, para torturarlos, algo así parecido, podría ser. En el mundo hay montones de desapariciones, de raptos, supuestos alienígenas, extraterrestres que vienen y tienen contacto con estos humanos, pues podría ser también que los estén llevando ahí a un lugar en el interior de la Tierra, a unos 14 kilómetros, para experimentar con ellos, para torturarlos, para tenerlos ahí. Eso es otra teoría, pero eso no demuestra por ninguna parte que en el centro de la Tierra hay un infierno de fuego donde millones de almas se están torturando. Primero porque es absolutamente antibíblico. Está en contradicción total con la enseñanza bíblica. Y segundo porque el infierno que hablan estos mamarrachos evangélicos dicen que está en el centro de la Tierra. Y el centro de la Tierra no está a 14 kilómetros de profundidad.
Y sigue diciendo, es importante que durante la época de la Unión Soviética, dice, un agujero de más de 12 kilómetros de profundidad ubicado en la península, se encontraron anomalías geológicas, según ellos, interesantes, pero ningún encuentro sobrenatural. Es decir, lo primero, que en las primeras no se encontró nada, en las primeras investigaciones de ese pozo de más de 12 kilómetros, no se encontró ningún aparente grito de nada. Fue solo luego, más adelante, en las posteriores hechas, ya a finales de los 90, al parecer, pero resulta que no ha habido otros científicos independientes, aparte del doctor Asakov, que hayan corroborado lo mismo. Y fijaros que los mismos diarios, en donde se publicaron originalmente lo de las voces, se publicó más tarde una noticia en donde hablaba de un murciélago, de un ser con alas, perdón, no un murciélago, un ser con alas de murciélago que había surgido de su interior y había trazado en el cielo siberiano la frase "he vencido" en los mismos diarios. Pues bien, esa noticia, estoy leyendo aquí, era un fraude. Fue H. Red Dahlen, un profesor de Noruega, quien decidió exagerar aún más esa historia para ridiculizar a ese canal religioso de radio TVN. Y fue publicado igualmente como otra certeza más, incluso en distintos diarios. Este canal no se molestó en verificar nada y emitió de nuevo la historia del ser con alas de murciélago como otra prueba de la validez de la historia original. Fijaros, lo estoy leyendo en la propia Wikipedia. Claro, es que eso no es, ese es un casamierda, es como le llamo yo. Porque, ¿cómo dices, hermano Henry, una persona menos mediatizada, una persona más imparcial? ¿Acaso es imparcial alguien como este casamierda que hasta se llegó a inventar un pasado? Y esto que acabo de traer a colación de la Wikipedia demuestra que en cuanto a los evangelocos tampoco son imparciales, porque inventan y exageran. La noticia la acabo de traer a colación de la Wikipedia. Hombre, pues se puede criticar la Wikipedia, pero en cualquier caso, más fidedigno que las babosadas del Casanova, del peluquero, del peluquín agilipollao y compañía, yo creo que tiene.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré. de ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.